La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Mañana se va a votar en el Senado la reforma de la Ley de Navegación Aérea. Esa reforma se aprobó por unanimidad en la Comisión de Fomento del Congreso, a pesar de la frontal oposición de los alcaldes de los municipios afectados por el ruido de Barajas, que están gobernados tanto por PSOE como por PP e Izquierda Unida. Como decía, esa ley llegó a la Cámara Alta, aprobada por unanimidad en la Comisión de Fomento del Congreso. Sin embargo, en el Senado, ayer se introdujeron unas enmiendas parciales por parte del Partido Popular, que habrá que ver mañana en qué quedan. Y si finalmente luego, cuando llegue el texto definitivo al Congreso, se aprueban o no. Hoy, como todos los martes, tenemos tertulia de políticos en la Ventana de Madrid. Es el turno de los alcaldes y esta tarde van a estar con nosotros los regidores de Leganés, Tres Cantos y Belvis del Jarama. Municipios estos dos últimos, Tres Cantos y Belvis, que padecen a diario los rigores del paso de los aviones. Abordaremos el problema del ruido que genera el aeropuerto y hablaremos también de cómo está afectando la crisis a sus localidades y de cómo ven la situación general de la comunidad. Precisamente esta mañana el sindicato UGT ha presentado un informe de situación elaborado con datos oficiales y centrado en cuatro capítulos fundamentales: empleo, educación, sanidad y servicios sociales. Y la verdad, el panorama que dibuja es ciertamente desolador. El paro se ha duplicado en dos años, la educación ha llegado a tal punto de desprestigio que casi 4 de cada 10 alumnos no terminan la enseñanza secundaria. En servicios sociales, por ejemplo la ley de dependencia, Madrid es la penúltima comunidad en número de beneficiarios, también lo es en materias sanitarias, la segunda comunidad que menos invierte por habitante. Con estos mimbres, no es de extrañar que el líder del UGT, José Ricardo Martínez, tenga esta opinión del consejero de Sanidad.
El señor Güemes, al que me refiero siempre con respeto pero con convicción, es el consejero más incompetente que ha asistido en la historia democrática de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. Y hoy se inventa las áreas sanitarias, mañana privatiza, hace jornadas a las que llama la sanidad madrileña oportunidad de negocio. Y claro, yo tengo algunas dudas.
Luego hablaremos de todo esto con los alcaldes. También nos iremos durante el programa a la presentación de un libro del que ya les hemos hablado en este programa y en el que somos juez y parte, porque lo ha escrito nuestro compañero Felipe Serrano. Hotel Ritz, un siglo en la historia de Madrid, publicado por Ediciones La Librería. Se va a presentar dentro de unos minutos, a partir de las 7:30, en la sede de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Ahí estaremos. Antes de todo esto, más sobre Madrid, Elsa García de Blas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos hace un momento del informe que ha presentado esta mañana UGT. Comisiones Obreras también ha presentado otro informe, en este caso sobre la situación de los inmigrantes en la región. El estudio revela que la crisis se está cebando de manera especial con los extranjeros que viven en Madrid, que sin embargo prefieren continuar aquí en vez de volver a sus países de origen. La tasa de desempleo entre ellos supera los 8 puntos porcentuales, es decir, 22 de cada 100 no encuentra trabajo.
Mientras, la comunidad recorta el 5% de los fondos del plan de integración y ofrece menos dinero para empleo y formación, según denuncia Javier López, líder madrileño de Comisiones.
Es una consejería que cuenta con escasos recursos, 171 millones de euros, de los más de 20 mil millones de euros que incorpora el presupuesto regional, que además no son solo para inmigración, son también a cooperación internacional y que en el año 2010 han sufrido incluso un recorte del 5% con respecto al año anterior.
El sindicato pide un compromiso para mejorar las condiciones laborales de los inmigrantes, así como un plan para luchar contra el empleo irregular.
Así que la tasa de desempleo está en la comunidad en torno al 14-15%, en el caso de los inmigrantes supera el 22%. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chávez, ha criticado precisamente la actitud del gobierno regional con los datos del paro. Asegura que el ejecutivo de Esperanza Aguirre actúa con una doble moral, cuando culpa a Zapatero si los datos son negativos, pero se atribuye el mérito cuando ocurre lo contrario. Chávez ha visitado esta mañana en Fuenlabrada algunas obras financiadas por el Plan E.
Es la ley del embudo, ha dicho el ministro.
No es posible que una presidenta de una comunidad autónoma diga que cuando se crea empleo y la situación económica va bien, la responsabilidad es suya, y sin embargo cuando hay una crisis económica y crece el desempleo, entonces la responsabilidad es del señor Zapatero. Eso es la ley del embudo, eso es practicar una doble moral.
Chávez también se ha referido a la declaración de los toros como bien de interés cultural por parte del gobierno de Aguirre, de la que ha dicho que no comparte si se hace como instrumento de confrontación política con Cataluña.
Precisamente las palabras de otro miembro del gobierno central, de la vicepresidenta Elena Salgado, reconociendo que se equivocaron al suprimir el impuesto de patrimonio en tiempos de crisis, ha centrado la rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces de la Asamblea.
Sí, porque Izquierda Unida reclama la vuelta del impuesto de patrimonio. Gregorio Gordo es el portavoz de la coalición en la Asamblea.
Con el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid, que sencillamente regala los impuestos a una a 50.000 prácticamente, a los 50.000 mayores patrimonios de la Comunidad de Madrid, lo que supone haber dejado de ingresar 1.110 millones de euros, pues efectivamente es una situación radicalmente injusta que no se corresponde con las necesidades sociales, con las necesidades de crisis que hay en la Comunidad de Madrid.
El Partido Socialista y el Partido Popular están de acuerdo en la eliminación del tributo, pero en cambio discrepan abiertamente sobre la figura del juez Garzón. El PSOE destaca su valentía, además de contribuir a la lucha contra la corrupción, entre otros con el caso Gürtel, cuya desaparición tanto interesa al PP. Y el PP, en cambio, mantiene que el juez puede haber quebrantado la ley en tres ocasiones, tal y como investiga el Supremo.
En la Audiencia Provincial hoy ha comenzado el juicio contra el guardaespaldas que custodió a los tránsfugas del PSOE, Tamayo y Sáez, tras su traición que terminó dando el gobierno regional al Partido Popular. Este juicio no es por aquellos hechos, sino por la presunta usurpación de funciones que este individuo cometió al hacerse pasar por espía del CNI para llevar a cabo sus actividades.
La explicación de por qué se hizo pasar por agente secreto no podía ser más surrealista. Según ha declarado José Antonio Espósito ante el juez, su deprimente vida laboral como chofer de altos ejecutivos del Banco Santander le hizo falsificar carnets del Centro Nacional de Inteligencia. Ha dicho que ser espía falso le hacía sentirse importante, y más cuando dos agentes de policía le suministraban presuntamente los datos confidenciales de ciudadanos cuando él se los requería.
Alrededor de un centenar de padres y madres de alumnos del Instituto Severo Ochoa de Alcobendas se ha manifestado esta tarde frente a la Consejería de Educación. Piden que no se elimine la posibilidad que tenían hasta ahora de cursar un tercer idioma en el centro.
Este centro combinaba el bilingüismo en castellano e inglés con la posibilidad de cursar de forma simultánea un tercer idioma. Fuencisla Sánchez es portavoz de los padres.
Queremos que la Comunidad de Madrid lleve a cabo el proyecto de trilingüismo que presentó el Severo Ochoa, porque nuestro instituto es un instituto muy bien gestionado, que tiene mucha experiencia en este tipo de programas. Y este programa, el trilingüismo, se puede llevar a cabo primero en el Severo Ochoa y creemos que después en toda la Comunidad de Madrid.
En la capital, el Partido Socialista ha denunciado que desde que Ruiz Gallardón gobierna la ciudad se ha disparado casi un 400% el gasto público en cargos de confianza y libre designación. Los socialistas van a llevar al próximo pleno una proposición para reducir drásticamente estos cargos.
Si hace 8 años había cerca de 480 de estos altos cargos, a día de hoy suman ya 1.500. Traducido a dinero, de 6 millones y medio de euros, las arcas municipales destinan ahora casi 32 millones para sus sueldos. David Lucas es el portavoz socialista.
Lo que queremos denunciar con esto es que esta estructura lo que está generando es una estructura clientelar y paralela para colocar a responsables del Partido Popular. Esta estructura clientelar y paralela está lejos de mejorar los servicios y de las necesidades que tienen los ciudadanos de Madrid.
Y un apunte más antes de la información de servicio. La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para determinar si la comunidad ha incurrido en un delito por el estado de la carretera M607. El consejero de Interior, Francisco Granados, ha anunciado esta mañana que van a eliminar la curva del kilómetro 29, uno de los puntos negros de la región donde se han producido numerosos accidentes mortales.
De hecho, en menos de una semana se han producido 3 accidentes. Uno de ellos fue grabado por una mujer que quería denunciar la peligrosidad de esta curva, donde también falleció su hijo en un accidente de tráfico. Francisco Granados decía esta mañana que la reformarán.
Vamos a modificar, como digo, esa curva, a quitarla, básicamente, y asfaltar todo el tramo, mejorando las condiciones de la carretera. Ahora, provisionalmente, se han instalado allí unas bandas para reducir la velocidad, pero la solución definitiva, como digo, es quitar la curva y así se va a hacer.
Pues a las 7 y cuarto vamos a ver precisamente cómo está el tráfico, cómo están las carreteras a esta hora, en la segunda hora punta del día. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar dificultades todavía en la A5, en la carretera de Extremadura, en el entorno de Alcorcón, en sentido salida. También hay tráfico lento en la carretera de Barcelona, de entrada a Madrid desde Canillejas hasta el cruce con la M30 y de salida en Torrejón de Ardoz hasta Alcalá de Henares. En la M607 el tráfico sigue siendo muy lento entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, en sentido salida en la carretera de A Coruña, en el entorno de Majadahonda, y en la carretera de Toledo, en Torrejón de la Calzada, por un accidente que se ha producido en la zona en sentido salida. En la M40, dificultades en Pozuelo, en sentido sur, en los túneles del Pardo también, y en Coslada en dirección a la carretera de Valencia.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. El tráfico más intenso en movimientos de salida a través de la zona norte de Castellana, aunque sin retenciones, y con algunas demoras intermitentes para conectar con la Avenida de América desde la zona de Raimundo Fernández Villaverde, República Argentina, Joaquín Costa. En el sentido inverso, en sentido Cuatro Caminos, también vemos que aumenta la intensidad. Circulación muy intensa en José Abascal, en el enlace Castellana-Colón, en sentido Cibeles, y en la calle 30 mejora el tráfico por la zona norte. Quedan algunas demoras intermitentes con tráfico lento entre el puente de Costa Rica y el de Ventas, y también queda lentitud por el puente de los Franceses en sentido sur.
En cuanto al tiempo, por fin tenemos una semana tranquila, después del invierno que llevamos, y además hace menos frío que ayer, 8 grados y medio tenemos a esta hora, ayer justo teníamos 5 menos, 5 grados y medio, ayer había 3 apenas a esta hora. ¿Qué nos espera mañana, Florencio Rey? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Mañana tendremos el mismo cielo de hoy, cielo raso, despejado en la Comunidad de Madrid, sin niebla, sin una nube, y eso va a facilitar otra vez temperaturas mínimas por debajo de los 5 bajo cero en la sierra y su entorno, y por debajo de los 0 grados en el resto de la región. También en las comarcas del sur las temperaturas mínimas estarán por debajo de 0 grados. De nuevo, como hoy en el Observatorio de Retiro, llegaremos a una temperatura mínima de 0 grados en el centro de la ciudad. Cielo raso, pero temperaturas máximas ligeramente más altas, con valores que pueden llegar a superar los 12 grados a primera hora de la tarde.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación, gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
La Ventana, Madrid.
Si quieres trabajar, da el gran salto a tu futuro profesional. Ven a IFEMA, a la quinta Feria de Empleo de Formación Profesional. Días 17 y 18 de marzo. Entrada libre. Importantes empresas vienen a conocerte. Información en madrid.org o en el 012. Cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
El Teatro Nuevo Apolo presenta Nayida, el gran espectáculo de danza, música, magia y ritmo. Vive con Esperi Dance lo mejor de la música húngara. Nayida. Más de 1 millón de personas en todo el mundo ya lo han disfrutado. Desde el 12 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo. Localidades en El Corte Inglés y entradas.com.
Son las 7:21 de la tarde, abrimos ya la Ventana de Madrid, la tertulia, los martes ya saben, tertulia de políticos, hoy es el turno de alcaldes de la región. Hemos invitado al alcalde de Tres Cantos, José Folgado, del Partido Popular, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al alcalde de Leganés, a Rafael Gómez Montoya, del Partido Socialista, hola.
Hola, buenas tardes.
Y también hemos invitado a María del Carmen Ramos, alcaldesa de Belvis del Jarama, de Izquierda Unida, que ha tenido un problema de tráfico y que está padeciendo los rigores de la segunda hora punta del día. En unos minutos llegará al estudio central de la cadena SER en Gran Vía 32. Habíamos invitado a algunos de los alcaldes afectados por el ruido del aeropuerto de Barajas, como Belvis y Tres Cantos, porque precisamente mañana se va a votar en el Senado la ley de navegación aérea, la reforma de la ley de navegación aérea, que se aprobó en la Comisión de Fomento del Congreso por unanimidad. Y además con bastante oposición por parte de los alcaldes de los municipios afectados, porque digamos que no comparten demasiado esa ley, ¿no?
Bueno, no compartimos ni el fondo ni la forma, ¿verdad? Empiezo por la forma. La verdad es que ha venido como muy precipitada esta reforma de la ley de navegación aérea, derivado de una sentencia que ha habido del Tribunal Supremo en relación, ¿verdad?, que ganaron unos vecinos de Algete, en concreto de Santo Domingo, con una sentencia favorable en fin, a reducir el ruido, ¿eh? Porque es un problema grave, que al final lo que se quiere es cómo se encuentra el equilibrio entre algo absolutamente esencial, como es el transporte para el funcionamiento de una economía, de una sociedad, y naturalmente el derecho a la tranquilidad, el derecho a no tener, bueno, un ruido que es obsesivo. Porque, como decía la sentencia del Tribunal Supremo, no es solo un tema de intensidad de ruido en un momento determinado, de muchos decibelios, sino la acumulación a lo largo del día.
La continuidad,
de
una, ¿no?
De continuidad, claro. De manera que, hombre, lo que hubiéramos querido, entonces, por razones de forma, ¿verdad?, es que nos hubieran consultado. Claro, nos hemos visto obligados a reunirnos los alcaldes, más de una treintena de alcaldes, ¿verdad?, para estudiar este tema y ver qué respuesta dábamos a un hecho que sin duda ninguna acaba con la serenidad, la tranquilidad de muchos ciudadanos.
No es habitual en política que alcaldes de un signo político se enfrenten a los, digamos, a los designios de su propio partido, ¿verdad? Le pregunto al alcalde de Leganés, que no padece, por suerte, los rigores del aeropuerto de Barajas, pero no es habitual esto en política, ¿no? Que alcaldes de un mismo signo político se enfrenten a lo que dicen sus mayores, por decirlo de alguna manera.
Bueno, salvo que lo acuerden. Bueno, nosotros sufrimos una parte muy, muy pequeña del aeropuerto de Barajas, pero sufrimos otro aeropuerto como el de Cuatro Vientos, ¿eh? Tenemos muchos problemas con ese aeropuerto. Y dicho sea de paso, aprovecho estar aquí para decir que, bueno, el gobierno de España ya ha dicho que quiere cerrar ese aeropuerto. Estamos pendientes solamente de que la Comunidad de Madrid, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues diga que ok, ¿no? Es cuestión de buscar el sitio para trasladarlo. Pero la verdad es que es un aeropuerto que molesta bastante, el de Cuatro Vientos. Yo sobre esto del aeropuerto de Barajas, yo creo que tendríamos que saludar de alguna forma haber adelantado 10 años esa solución que se planteó para el 2020. Bien, estamos en 2010 y tenemos ley de navegación aérea. Más allá de que existe una sentencia del TSJ que se va a cumplir, según lo que hemos leído todos en la prensa, yo creo que esta ley lo que nos ofrece a priori es más garantías y más derechos para vecinos, ¿no? También es verdad que es muy complicado de decidir en este momento qué es más importante. Pero en cualquier caso, todos debemos tener la consigna clara de que el aeropuerto de Barajas aporta, hablábamos el alcalde de Descantos yo hace un momento fuera, de cuánto puede aportar económicamente el aeropuerto de Barajas a la comunidad madrileña o a la economía española. Y no sabíamos si era un tercio, si era un cuarto del total de la economía, ¿no? Y lo que significa eso. Si hemos conseguido más derechos, si conseguimos más garantías, si de alguna forma garantizamos la movilidad, el progreso y el empleo, y estamos de alguna forma compensando a los municipios porque va a haber unas inversiones importantes en los diferentes municipios que van a intentar paliar las molestias que tengan, creo que algo vamos consiguiendo en ese sentido de mejora. Yo desde luego saludo la iniciativa del Ministerio de Fomento.
Es que esa es la clave, ¿no? Cómo conjugar el progreso económico que supone el aeropuerto de Barajas con el derecho a la intimidad, que era lo que decía esa sentencia, claro, del Supremo, que violaba el ruido permanente de los aviones.
Sí, no, en la propia exposición de motivos recoge claramente la búsqueda de ese equilibrio. El problema es que el texto creemos que no responde realmente a ese equilibrio, sobre todo la disposición transitoria. Yo no sé cómo va a quedar al final el texto, pero realmente se nos dice, bueno, hay unos límites de ruido, ¿verdad? Y hay que mantenerse dentro de esos límites de ruido y haremos las medidas, adoptaremos las medidas necesarias para no irnos. Pero hay un tema de servidumbre. Si se superan esos ruidos, pues entonces ya adoptaremos las medidas compensatorias oportunas. Bueno, esto es un poco fuerte, ¿verdad? Porque al final no sabemos cómo van a medir esos ruidos, que esa es otra, que ya hemos tenido que adoptar algunos municipios, tomar la decisión de poner nosotros nuestros propios sonómetros porque no nos fiamos, las cosas como son. Y porque además hay que analizar también la continuidad de ese ruido, ¿verdad?, durante todas las horas del día. Hombre, yo creo que siempre hay que ser posibilistas en la vida, siempre hay que buscar una solución a los problemas, no decir, yo no quiero ruido ninguno, pues mire usted, entonces sería cerrar Barajas, lo cual obviamente no es posible. Pero sí que se tienen que adoptar medidas que por supuesto implican más coste, pero es que ese es el coste real de las transacciones económicas. Claro, es lo mismo que si una compañía, para producir más barato un producto químico, nos provoca un desastre de contaminación aérea y del agua y no se adopta. Mire usted, el coste de ese producto es algo mayor que el escandallo de coste de mano de obra, de materiales, de materias primas. Es el coste también de tener que eliminar esa contaminación. Pues lo mismo aquí. Hay que asumir el coste con todas las garantías para los ciudadanos. Pero la única manera
¿quién,
de...
¿Quién debe asumir ese coste?
Hombre, vamos a ver. No, un momento. Claro, obviamente los ciudadanos tienen derecho a a la tranquilidad, ¿eh?
No, no, por eso lo digo, no, me refiero...
No, a la sociedad. Eso
claro,
al final,
ahora, eso iba.
Claro, es que al final esos costes tiene que asumir la sociedad y ahí es donde puede haber una discusión muy, muy de economistas, ¿verdad?
Claro.
¿Cuál es marginalmente el sistema mejor? Si una asunción de ese coste directa por parte de las compañías, por parte de AENA y luego en todas las compañías que trafican con el transporte porque meten ese ruido, que generan esas molestias que hay que tratar de paliar o eliminar, o lo puede asumir la sociedad en un conjunto parcialmente para evitar la pérdida de competitividad del aeropuerto de Barajas frente a otros y crear unos problemas económicos graves y de paro. Es decir, eso es un tema que hay que analizar, pero hay que enfocarlo por ahí. Y sobre todo, hombre, hubiera sido normal que se hubieran reunido con los alcaldes previamente en un grupo de trabajo y tratar de ser posibilistas, que nadie somos, desde luego, paracaidistas, que no queremos saber nada de lo que significa vivir en este mundo. Pero se buscan soluciones, es el second best siempre en la sociedad, ¿verdad? Entonces, creemos que aquí ha habido ese problema de forma, y vamos a ver en cuanto al fondo, en qué medida realmente no nos dejan esa incertidumbre a través del tratamiento de las incertidumbres.
¿Cuántos vecinos de Tres Cantos padecen el ruido de los aviones de Barajas, más o menos?
Vamos a ver, padece sobre todo Soto Viñuelas, que sería, bueno, pues la cuarta parte de los tricantinos, pero es que en la 36, la 36 izquierda...
La pista, ¿no?
La pista 36 izquierda, que giran luego para ir, por ejemplo, para Estados Unidos, o para ir a para América, o para ir a Sevilla, giran entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. De manera que afecta tanto a Soto Viñuelas, toda esa parte de Tres Cantos, como a los nuevos desarrollos en curso que está teniendo Tres Cantos. De manera que será un problema creciente.
Decía usted que afectaba a la cuarta parte, más o menos, de la población de Tres Cantos. ¿Qué población tiene Tres Cantos ahora?
Tiene 42.000.
O sea, estamos hablando casi 10.000 habitantes, sí, de Tres Cantos, sí, afectados, sí, por el vuelo de los aviones.
Y va a ser creciente por donde está teniendo el desarrollo urbano este.
Bueno, acaba de entrar en este estudio la alcaldesa de Belvis del Jarama, María del Carmen Ramos, de Izquierda Unida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y perdón por el retraso.
No pasa nada, estos rigores del tráfico los padecen, sí, los madrileños a diario.
Había un accidente y ha sido imposible venir antes.
Estábamos hablando precisamente de la ley de navegación aérea que se va a votar mañana en el Senado. Parece que el Partido Popular ha introducido alguna enmienda parcial. Veremos en qué queda finalmente cuando llegue al Congreso, porque si al haberse modificado en el Senado, si es que finalmente se modifica, porque como digo, se va a votar mañana, tendría que volver a votarse en el Congreso de los Diputados, pero estábamos hablando con el alcalde de Tres Cantos, que también padece el ruido de los aviones, no tanto como Belvis, pero también lo padece, de que, bueno, esta ley no le satisface en absoluto, ¿no? Tal y como está redactada, él decía, ni el fondo ni la forma.
Pues no, es una ley totalmente parcheada, es una ley que está obsoleta, tiene más de 50 años, y dice barbaridades como que los vecinos estamos obligados a soportar el ruido. Entonces es una ley con la que no podemos estar contentos los afectados.
¿Cuántos habitantes tiene Belvis del Jarama?
Somos unos 350.
Y padecen el ruido de los aviones, claro.
Y lo padecemos, sí.
Mucho más que Tres Cantos, que nos decía el
pero
alcalde.
Pero que no lo miren en números porque no, también por nos afecta.
Como si fuera uno
es,
también.
Eso es.
A Tres Cantos a todos también.
Porque hay en ocasiones que lo miran por números y mis vecinos son tan valiosos y tan respetables
como... En este caso la calidad no va en la cantidad.
No digo por el enfoque que le has dado, sino que sí que nos ha pasado, se nos ha dado el caso. Uh-huh.
¿Su partido qué opina? Porque me refiero al hecho de que su partido sí que haya respaldado esa norma en el...
Bueno, mi partido piensa lo mismo que yo, pues que es una ley que no tiene sentido, que es una ley que está hecha para tapar, para que no se lleve adelante la sentencia de Santo Domingo. Y es una ley que no está hecha a favor de los afectados, sino hecha a favor de la operatividad del aeropuerto, que es lo que se antepone en todo momento.
Bueno, son las 7:31, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos en tertulia con los alcaldes de Tres Cantos, de Belvis del Jarama y de Leganés.
La Ventana, Madrid.